automotrices.
Que a lo largo del año nos han brindado y que ha sido ya a través de muchos años la relación entre la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y ustedes, representantes de los medios de comunicación. Y por ello nos da mucho gusto, pero como sabemos que también tienen que cumplir con sus lectores, con sus escuchas y con sus editores y estar siempre atentos a recopilar información, pues queremos darles a conocer nuestro pronóstico, nuestra estimación de venta para el 2017 en el rubro de vehículos ligeros. Esto se los haremos llegar poco más tarde a través de medios electrónicos por su correo para que puedan tener los datos. Y el dato que estamos viendo para el mercado mexicano en el año 2017 es de 1.702.000 unidades. Esto nos estaría reportando un incremento ligeramente superior al 6% respecto de nuestra estimación del cierre de 2016, que la tenemos ubicada en 1.600.000 unidades. Déjenme compartirles que al arranque del mes de diciembre y hoy que nos encontramos ya transcurrida el primer tercio del mes, estamos recibiendo información de nuestros asociados de que persiste el ánimo de los consumidores para poder adquirir vehículos, por lo que estamos augurando que diciembre cierre incluso por arriba de la estimación de 182.000 unidades para el mes. Esta es una buena noticia y consideramos que todavía el mercado mexicano tiene potencial para poder seguir creciendo a lo largo de 2017. Estamos viendo que por el lado de la oferta continuará una competencia muy fuerte entre los participantes en el mercado nacional y, cierto, no podemos dejar de observar un mapa de riesgos en el cual en esta ocasión se viene a incrementar, digamos, que los escenarios de preocupación por el entorno político en función de la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Quiero hacerles esta aclaración porque no hay un modelo econométrico que pueda recoger esa inestabilidad o esas especulaciones. Lo que nosotros estamos presentando como pronóstico es justamente el resultado de nuestro modelo econométrico, que como ustedes saben, lo llevamos al interior de AMDA y a lo largo de muchos años ha demostrado que es un modelo econométrico bien ajustado. Aun cuando es muy importante hacer mención que no es una bola de cristal, aquí no hay magia, son modelos económicos que recogen el comportamiento del mercado a través de una serie histórica de más de 15 años y se adicionan variables estructurales como inflación, tipo de cambio, tasa de interés, crecimiento del Producto Interno Bruto. Bajo esas consideraciones se elabora el modelo y se va ajustando, sensibilizando. Esto que les comento es una nota importante para poder tener una justa percepción del dato que estamos presentando. En el caso que nos ocupa, las circunstancias económicas del país hacia el 2017 con un crecimiento de la economía medido a través del Producto Interno Bruto menor a el que hemos registrado en los tres primeros meses y ya la estimación de cierre del 2016, que estamos cifrándolo alrededor de 2% para 2016, y considerando que en 2017 tendremos un crecimiento menor. Entonces, todos estos datos están considerados en el modelo y, por lo tanto, se los compartimos. El día de antier tuve la oportunidad de platicar con mi amigo Guido Vildoso de IHS, que ustedes conocen muy bien, y incluso le pedí su autorización para compartir con ustedes su dato. Le comenté que tendríamos esta reunión esta mañana. Y digo, Guido, ¿cómo ves el mercado mexicano para el 2017? Y sin dudarlo, de manera contundente, me dijo, estamos viendo un mercado para México de 1.700.000 unidades aún con Trump. Le digo, oye, qué atinado andas en tu pronóstico, porque es el mismo dato que traemos nosotros. Entonces, esto lo quiero hacer de su conocimiento, porque no es una expectativa de ANDA en cuanto a que estemos siendo demasiado optimistas o que no estemos percibiendo el mapa de riesgos que en este momento estamos enfrentando como país. En general hay entre las marcas también la expectativa de que vamos a tener un comportamiento en el mercado de vehículos en términos positivos para el 2017. No es de desdeñar que en 2015 crecimos 19%. En 2016 seguramente vamos a cerrar con un crecimiento alrededor del 18.5% o ligeramente arriba. Entonces, dos años con un crecimiento en el mercado de las magnitudes que les he referido, planteando así un escenario en 2017 con un crecimiento superior al 6%, lo consideramos que es un muy buen dato. Ahora sí que de nuestra parte existe el deseo de que se pueda cumplir. Les repito que vemos condiciones para que el mercado siga en términos positivos. Y como me dicen algunos de los distribuidores, dice, oye, si me dices que vamos a quedar el próximo año flat, es decir, en los mismos resultados del 2016, te lo firmo, ¿no? O sea, porque estamos viendo un buen comportamiento en el mercado en los últimos 5 semestres. Entonces, estos son el escenario base que tenemos. Iremos ajustando cada que sea necesario el modelo en función de las ventas que se vayan concretando al inicio del próximo año. Estoy a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta.
Rogarles que nos confíen la información para el próximo lunes.
Aquí me está dando instrucciones Mike, que les pida el favor que nos puedan consignar la información para liberarse el lunes. Embargar la información para el lunes. Sí, okay.
Exacto, por favor, Agustín, sí, no tengo micrófonos.
Sí, buenos días. Yo quería preguntarte, dentro de este escenario y de esos pronósticos que tienen en 2017, ¿qué tanto están considerando el financiamiento bancario? Toda vez que la banca ayer mismo comentaba que está sumergida también en un problema de incertidumbre, y de hecho varias calificadoras la meten en una cuestión de riesgo. No sé cómo se equilibra esto con las financieras de marca, con la banca, qué tanto peso tendrán en esto.
Sí, como ustedes recuerdan, la información que mes a mes les compartimos, el mercado del crédito automotriz se encuentra muy competido en México, y los principales actores de la oferta crediticia automotriz son las financieras especializadas, ligadas la mayor parte de ellas a las propias corporaciones. y los bancos están participando ligeramente arriba del 20%. Esto le da una característica peculiar al crédito automotriz que le otorga una mayor fortaleza y un mayor dinamismo comparado con otros rubros que dependen esencialmente del crédito bancario. Ahora bien, de acuerdo con las estimaciones que se están haciendo en muchos de los bancos y de las propias financieras, en efecto se contempla que, de hecho ya inició ligeramente y se va a notar más a partir de enero, un incremento en las tasas de interés. Pero este incremento en las tasas de interés que se está estimando no nos colocaría fuera del marco, del rango en el que consideramos que sigue siendo, que seguirá siendo atractivo el crédito automotriz. Estamos hablando de que en este año hemos observado una tasa promedio ponderada alrededor del 12% en el crédito al consumidor para adquirir un auto. Con el incremento de tasas, las tasas podrían ubicarse a lo largo del año sobre un rango de 14%, más menos medio punto porcentual. Esto, si ustedes lo recuerdan, hace apenas 3, 4 años era lo que teníamos. O sea, no estamos esperando, de ninguna manera hay en ninguna de las estimaciones de los oferentes de crédito una estimación de que se pueda caer en un disparo excesivo de tasas de interés, de que haya un factor negativo de cartera vencida. La cartera vencida, el último reporte que les acabamos de dar de los bancos, se encuentra en 1.8% para crédito automotriz. Es decir, de nueva cuenta, cuando hablamos de crédito, un nivel de cartera vencida inferior al 3%, cualquiera te lo firma, ¿no? O hasta 4%, cualquiera te lo firma. Es decir, tenemos un margen para que las condiciones crediticias sigan siendo atractivas para los consumidores. Sí estamos viendo, y ya el modelo lo recoge, las estimaciones de tasa, que habrá una disminución en la capacidad de endeudamiento en función del incremento de tasa. No necesariamente vinculado a que el crédito automotriz se vaya a encarecer por arriba de los rangos que les estoy comentando. Pero sí, habrá, ya se está dando y continuará una tendencia a la alza, pero tampoco nada es proporcionado, incrementos en la tarjeta de crédito, en las tarjetas departamentales, que harán que disminuya la capacidad de endeudamiento de los consumidores. Nada para que en este punto del año podamos estar viendo una crisis. No estamos sumidos en una crisis, ni estamos en una etapa en la cual los indicadores macroeconómicos nos puedan alertar de que estamos a la puerta de una crisis. Como ustedes reportan mes a mes, los principales indicadores que sostienen el consumo han venido manteniéndose y en muchas ocasiones genera sorpresa, ¿no? Dices, bueno, a ver, ¿cómo es que ANTAD está reportando crecimiento en el consumo? La ABM están, y Banco de México están reportando incremento en el crédito otorgado si estamos muy mal, ¿no? Ayer revisaba una gráfica que ustedes conocen muy bien, que es el índice de confianza del consumidor, que les compartimos mes a mes. Ubiquen el punto de confianza del consumidor en noviembre, apenas antier se dio a conocer el dato, noviembre del 2016, y recorran hacia atrás en el tiempo y encuentren el mismo nivel de confianza. y los va a llevar al mes de enero del 2009. Enero 2009. ¿Qué estábamos viviendo en enero del 2009?
La crisis.
El peor punto de la crisis, o no el peor punto, fue más cuando se juntó con la influenza hacia abril-mayo, pero en enero del 2009 estábamos sumidos en una crisis. Sin crédito, con desempleo, una caída en 2009 de más de 6 puntos en el PIB. Y les pregunto, ¿en este momento estamos viviendo ese nivel de indicadores? Claro que no, pero nuestro ánimo se encuentra en niveles muy bajos. Entonces, sí es importante hacer estas consideraciones y respondiendo directamente, no estamos viendo que venga un incremento de tasas de manera tal que sea un inhibidor del crédito.
Gracias, ingeniero. Sobre la solicitud de contaminación de información, incluye redes sociales, por favor. No vayan a publicar en redes sociales, se los rogamos. Ahora sí, por favor, está Jorge y Alejandro, por favor. Jorge, Alejandro, por favor.
Bueno, quisiera que nos dijeras entonces, ¿cuáles son los riesgos que vislumbras como para poder alcanzar ese 6% del próximo año? Por un lado, si es que hay riesgos. Y si no los hay, ¿a qué se debe entonces que no veas ese tipo de riesgos, que nos dé esa confianza?
Los riesgos ya están considerados para 2017. Los organismos financieros internacionales, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, estimaban que tendríamos un crecimiento el próximo año que podría andar sobre el 3.5 o 3.7%. Eso era lo que se estaba vislumbrando todavía al cierre del primer semestre del año. En nuestra consideración de riesgos, ya no estamos creyendo que eso sea factible. Más bien, estamos ahora sí que teniendo un margen en el cual consideramos que el crecimiento del Producto Interno Bruto puede ser menor incluso a lo registrado este año 2016. ¿Por qué? Por la incertidumbre en la cual estamos inmersos. Y el factor Trump es un factor fundamental en esta estimación. Aun cuando no pase nada, va a pasar mucho. ¿Y a qué me refiero? El arco iris o el abanico de posibilidades puede ir en un rango extremo de decir Trump cumple sus promesas de campaña y hace que Estados Unidos salga del Telecán. Pero además de eso, también se sale de la OMC. ¿Existe la posibilidad? Sí, existe una posibilidad. Como existe la posibilidad de que venga un meteorito y se repita el hecho de la destrucción que cayó en Yucatán, ¿se acuerdan? El meteorito de Chicxulub, que acabó con toda una era. ¿Existe la posibilidad? Sí.
Va a caer en la Casa Blanca.
¿Qué nivel se le otorga a esa posibilidad? Pues muy bajo. O sea, muy bajo. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es que entremos en un marco de actualización del Telecán que genere factores que incluso ya se negociaron en el TPP, como comercio electrónico, fortalecimiento de propiedad industrial, derechos de autor, combate a todo lo que es piratería, etcétera, y ajustes en contenido regional. Necesita el señor Trump, en mi opinión, lavarse la cara y poder ofrecer resultados que no alterarían de manera fundamental las relaciones comerciales entre los tres países. Eso es lo que nosotros estamos viendo. como una probabilidad mayor. Sin embargo, el periodo de tiempo que transcurra entre la toma de posesión, el 20 de enero, el planteamiento concreto de objetivos comerciales e industriales por parte del nuevo gobierno americano y la etapa de operación local e internacional para poder trazar y esa agenda, no va a ocurrir de un día para otro. Va a llevar un periodo de tiempo que puede, no sabemos, puede ser un año o más. Durante esa etapa de incertidumbre, la volatilidad que se genera, que afecta el tipo de cambio, las inversiones que se pueden posponer, o los mismos flujos de capital que salgan de los países en desarrollo como el nuestro para refugiarse en Estados Unidos, todo ese marco de incertidumbre, por eso es a lo que me refiero, que aunque no pase nada, va a pasar mucho, ¿no? Y ya está esto considerado dentro de lo que estamos planteando. Ese sería, vamos, el marco del mapa de riesgos que estamos viendo.
Perfecto. Gracias, Guillermo. Continuamos. Alejandro, a favor.
Guillermo, buenos días. En relación a la venta de vehículos híbridos y eléctricos o aquellos en los que su consumo de combustible es bastante bueno, ¿ustedes tienen contemplado si se puede continuar con una línea que venían manejando los primeros de ascenso considerable? Esto por la liberación del precio de la gasolina el próximo año. ¿Creen que haya un reacomodo entre esos segmentos de mercado?
Creemos que en lo que corresponde a los vehículos híbridos y eléctricos, principalmente híbridos, continuará una tendencia de crecimiento en el número de vehículos comercializados en México. Este año no tenemos todavía los datos pormenorizados, pero es evidente que comparado con 2015 hemos crecido de manera muy importante en estos tipos de vehículos, sobre todo en los híbridos. Sin embargo, aun cuando estemos viendo incrementos superiores al 40%, casi 50%, siguen siendo una participación muy menor dentro del total de los vehículos comercializados. Esto es, por abajo de, no llegaremos a 5.000 unidades comercializadas de estas características en 2016, comparados con 1.600.000 unidades, es demasiado poco. Superior a lo que traíamos, sí, pero todavía no lo vemos como una opción de volumen, de masa, y sobre todo focalizado a la zona metropolitana de la Ciudad de México en función de la problemática de circulación ligado al programa Hoy No Circula. El estímulo que se ha incrementado, no es el estímulo, el monto que se permite deducir en la adquisición de vehículos, recuerden ustedes que fue de lo poco que se modificó en la iniciativa que envió el Ejecutivo al Congreso, y a partir del 1 de enero del próximo año, la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos tendrá una deducción de 250.000 pesos. Esto en comparación con los 175.000 de el resto de vehículos a combustión interna. Entonces, esto también es un ligero, mínimo incentivo, pero que hace menos grande el rango de diferencia entre los vehículos híbridos y eléctricos respecto de modelos comparables a combustión interna.
Gracias, Guillermo. Continuamos. Anareli, y después Lili, por favor.
Hola, buenos días. Nada más una precisión. ¿En cuánto están previendo que podrían aumentar, si es que pudieran aumentar los precios? Nos ha comentado que ahorita las condiciones son muy positivas para el mercado, que los precios se han mantenido, incluso por debajo de la inflación, pero para el próximo año, ¿cómo lo prevén? Siendo que gran parte de los componentes vienen de Estados Unidos.
Mire, tenemos una un dato que es lo que ha ocurrido hasta noviembre de este año, en el cual el precio de los vehículos se ha incrementado 4.7%. Ya por arriba de la inflación, que está en 3.4%, el dato que se dio a conocer ayer. Ahora bien, esto, como ustedes pueden observar, sigue siendo muy bajo en comparación con la devaluación de nuestra moneda ante el dólar. Es de esperarse que se mantenga una tendencia similar en 2017. No les puedo dar más detalles porque recuerden ustedes que el asunto de previsiones, estimaciones, consideraciones del comportamiento de los precios, tenemos restricciones por la ley de competencia económica para podernos pronunciar al respecto.
Y un favor, Memo, ¿podrías repetir nada más el augurio con lo que abriste tu participación? Justo nos estábamos
acomodando. Ah, muy bien. Estamos esperando que el mercado de vehículos ligeros en México para el 2017 pueda rondar la comercialización de 1.702.000 unidades. Esto sobre una base también estimada de cierre de 2016, ligeramente superior a 1.600.000 unidades, con lo cual estaríamos esperando un crecimiento superior al 6% el próximo 2017.
¿Con todo y Trump?
Con todo y Trump.
Gracias, Guillermo. Lili, por favor.
Me gustaría saber si tiene ese dato. ¿De cuánto fue la inversión que se realizó para nuevas distribuidoras?
No.
¿Cuántas aperturas hubo?
No.
¿Cuál es el número de distribuidoras que tienen?
No, se los trabajamos, pero no. El dato grueso, digamos, en este momento estamos ya muy cerca de 2,000 distribuidoras en el país.
Sin entrar a detalles técnicos, ¿podrías compartirnos algunos elementos o datos que consideren en el modelo econométrico para llegar a SIGMA?
Las variables que integran el modelo, tenemos dos modelos. Uno que es autorregresivo en función de la serie de tiempo de venta de vehículos. Y un modelo estructurado que, además de considerar la serie histórica mensual de venta de vehículos, incorpora el crecimiento de la actividad económica medido a través del IGAE, que es un dato mensual, el tipo de cambio, la tasa de interés, y esas son las variables. Esa es la sensibilización, están muy cercanos los dos modelos.
Perfecto. Creo que concluimos.
¿Sí?
Para que pasemos a la parte.
Pues muchas gracias. De nueva cuenta, el agradecimiento que les damos por acompañarnos a lo largo de todo el año. Y